Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Tengo en este viernes el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor y quiero tocar un tema que, pues, se tocó a nivel de consejo pastoral, algo al respecto. Y creo que es muy importante que comprendamos, hermanos, el sentido que tiene este mensaje. Esta pequeña palabrita, yo le he querido poner como título la doctrina que forma santos. Es tan importante, hermanos, esto, para que comprendamos que la palabra del Señor no simplemente tiene que ser un conocimiento, sino que debemos de comprender que yo quiero verlo así, desde este punto de vista. Quiero imaginarme que la palabra, que la doctrina, que la enseñanza del Señor Jesucristo se constituye como un cincel, que le va a dar forma a mi vida o a la vida de cualquier ser humano que se acerque a ella. Ya lo vamos a ver cómo dice la palabra del Señor al respecto. Es tan importante que entendamos esto para que nos demos cuenta, hermanos, y que no caigamos en un terrible error de simplemente caer en un fanatismo religioso. Ese quizás sea uno de los grandes fracasos del cristianismo moderno, que nos hemos reducido el camino del Señor Jesucristo a un fanatismo religioso. Alguien puede sentirse ufano y se siente grande, se siente importante porque va a determinada iglesia donde la congregación tiene miles de miembros. Otros se pueden sentir orgullosos por el edificio que tienen, otros por los predicadores que tienen. Es que mi pastor es el profeta, el apóstol, el presbítero, qué sé yo qué más. Y nos estamos enfocando en valores superficiales. Nos estamos enfocando en valores que no tienen mayor trascendencia. Y debemos de comprender y entender qué es lo que Dios, por qué Dios permitió el Evangelio del Señor Jesucristo, qué es lo que Dios pretende lograr, qué es lo que el Señor pretende alcanzar a través de todo ese proceso tan doloroso como fue el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios espera realmente de ese proceso maravilloso que Dios permitió que sucediera? Cuando nosotros no entendemos el sentido profundo de la obra de Cristo, hermanos, nos perdemos en el horizonte de superficialidades. En esta noche yo quiero que comprendamos que Cristo vino para formar santos. La doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, el principio de la iglesia, la razón por la cual Dios estableció este pueblo y esta iglesia, hermanos, la iglesia de Jesucristo, es para que ella se convierta como en un vientre que engendra, que concibe hijos y va a dar a luz hijos de Dios. La doctrina sana, la doctrina verdadera, la doctrina que nace del pensamiento de Dios y lleva ese sello glorioso del Espíritu Santo, debe de formar santos. Ese es el producto terminado. Ese es el efecto que debe de producir. ¿De qué le sirve a Dios, hermanos, haber hecho semejante sacrificio, habiendo enviado a su Hijo a morir en una cruz, si lo que va a formar son fanáticos que se reúnen en una iglesia para cantar coritos, pero para llevar una vida trivial, una vida mundana, una vida igual que todos los demás? ¿Qué sentido tiene haber pagado un precio tan caro, tan alto, para perdonar el pecado de los hombres, para que estos regresen a hundirse a él, estando en las mismas iglesias? La doctrina de Cristo, hermanos, la doctrina de Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo debe de producir santos, debe de formar. Por eso es que quiero que se tomen esa idea, esa figura mental. La doctrina es el cincel y el martillo en donde se va dando forma, se le va dando, se va esculpiendo. En la medida que yo estoy en el camino del Señor, se va esculpiendo en mi vida Cristo. Cristo, Él es el que se está formando. En la medida que soy el cincel de la doctrina, de la palabra del Señor, va penetrando a mi corazón, va penetrando a mi alma y me va dando conciencia, y el Espíritu Santo me da el poder para que yo vaya tomando esa forma. Lo que va a suceder es el producto terminado, es un santo. El apóstol Pablo lo dice, que él, Dios, constituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, de tal forma que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos de tomar una forma. Todos los cristianos, óigame bien lo que le voy a decir, todos los creyentes en el mundo deberían de ser iguales. No deberían de haber creyentes medio mundanos, creyentes carnales, creyentes medio convertidos. No, hermano, está bien, en ese proceso en el que somos sometidos desde el nacimiento hasta terminar la carrera, pues obviamente habrán diferentes etapas donde hayan diferentes medidas de fe, diferentes dimensiones espirituales, pero se entiende que vamos en ese proceso formativo hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero no es posible que alguien se llame cristiano y que ya tenga 20 años de estar en la iglesia y sigue siendo el mismo corrupto, el mismo malicioso, el mismo ladrón, el mismo pendenciero, el mismo egoísta, el mismo malhablado. Discúlpenme. En el cielo no van a entrar deformes. En el cielo solo van a entrar aquellos que tengan la forma y la figura de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo habla de la estatura, de la plenitud de Cristo. Está dándole una forma. El apóstol Pablo menciona un pasaje donde dice que, pues, él sufre dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado. La formación de Cristo es, estamos hablando, hermanos, de que a través de la doctrina, a través de las pruebas, a través de la vida cristiana, se va esculpiendo en mí la figura de Cristo. Todos los creyentes debemos de ser iguales, porque la doctrina es la misma. El Espíritu Santo es el mismo. El Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, es el mismo. El mismo que murió allá en Jerusalén, en el monte Gólgota, es el que debe de influir a todo creyente, sin importar cuál sea el país de origen. No importa que hable alemán, no importa que hable inglés, no importa que hable chino, no importa que hable japonés, no importa el idioma, ni la raza, ni el lugar donde él esté. La doctrina de Cristo es la misma. El Espíritu Santo es el mismo. Por lo tanto, debe de haber una verdadera y perfecta unidad doctrinal, de tal forma que se formen los mismos creyentes en donde quiera que estemos en este mundo. No es cuestión de que, es que ahí en la India los creyentes son diferentes, porque como allá pues hay costumbres distintas. Un momento. Si vosotros habéis sido enseñados por Cristo, entonces debemos de tener la misma forma de Cristo. Imagínense qué difícil va a ser para el Señor entonces. A ver, vengan todos los salvos de la India. Estos son diferentes, porque como son hindúes, entonces ellos tienen unas costumbres diferentes. Ahora vengan los de África. Allá estos son, tienen una forma distinta, porque como allá en África, pues hay costumbres diferentes. A ver, vengan los chinos, pues estos son diferentes. No, hermano. No. Todos vamos a ser iguales. Todo aquel que ha sido enseñado por Cristo, todo aquel que tiene la ministración del Espíritu Santo en su vida, tiene que ser igual. Allá hay un estándar. En el cielo, hermanos, hay un estándar de calificación. No hay diferencias por culturas y estratos sociales. Este porque es rico, pues va a tener una forma. Este porque es pobre, va a tener otra forma. No, hermano. La doctrina es la misma, el Espíritu es el mismo, nuestro Salvador es el mismo, así que por lo tanto el producto tiene que ser el mismo. Ahora, tal vez para que comprendamos lo que significa esa palabrita, tomar forma o forma. Quiero leérselo literalmente lo que dice el diccionario. Dice, conjunto de características. Oiga, que esto es importante. Conjunto de características quiere decir que no solo es una, sino pueden ser muchas cualidades, muchas características. Y dice conjunto de características que hacen que una acción, actividad o comportamiento sea diferente cada vez que se hace. Es muy bonita esta interpretación de la palabra, de lo que significa o el significado de forma. Es el conjunto de características que tienen una acción, actividad o comportamiento que hacen que sea diferente cada vez que lo hago. O sea, en la medida que yo voy entrando en el camino del Señor y voy siendo enseñado por Jesucristo y el Espíritu Santo me va ministrando su poder, yo tengo que ir siendo diferente cada vez, cada vez. Si antes era mentiroso, pues ahora ya no debo de ser mentiroso. Pero de repente que todavía quizás se me sale alguna mentirita, pues yo me voy a esforzar con ayuda del Espíritu Santo a ir siendo franco, sincero, honesto. Aquella cualidad de mentiroso va a ir desvaneciéndose poco a poco. Por eso dice conjunto de características, pero aquí estoy hablando solo de la mentira, pero también puede ser que ya no robo, que ya no, imagínense esos males internos en la mente, aquella gente morbosa, maliciosa, egoísta, murmuradores, que están aquí en su mente un montón de males, aquellos resentidos, amargados, que son incapaces de poder perdonar. Todas esas características tienen que ir sufriendo un cambio progresivo. Todas esas características tienen que ir siendo modificadas en la medida que Cristo va haciendo la obra en mí. Comprendamos, hermanos, que el milagro de la transformación no es así, inmediato. No, 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 es un proceso. Es un proceso, como se ha dicho muchas veces y lo dice la misma Sagradas Escrituras, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es exactamente lo mismo, así como usted ve, amanece allí en una penumbra y conforme va avanzando la mañana, se va aclarando, 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 y el sol va volviéndose más fuerte hasta llegar al mediodía que pues ya casi ni proyecta sombra porque usted tiene exactamente sobre su cabeza la luz del sol. Así tiene que ser la vida del creyente. Yo no puedo pretender que un recién convertido de la noche a la mañana ya sea un santo perfecto, no. Pero eso sí, tiene que ir en ese progreso continuo, de tal forma que sus características, cualidades y comportamiento van siendo diferentes en sus acciones, en sus actividades y su comportamiento cada vez va siendo distinto, hasta que va tomando la forma del modelo. Es increíble cómo los hijos son una fotocopia muchas veces de sus padres. Observe usted a algunos niños chiquititos, ya cuando aprenden a caminar y crecen, caminan igualito que el papá, igualito que la mamá. Observe los gestos en su cara. Son iguales. El mismo gesto, como se limpian la boca o los ademanes que hacen con sus manos, ciertos dejos en su manera de hablar. Bueno, es una copia. Pues es exactamente lo que debe de pasar. Si yo estoy siendo enseñado por Cristo, mi querido hermano, yo tengo que aprender la forma de Cristo. Su gentileza, su amor, su humildad, su sencillez. O sea, Jesús tiene que estar en mí. Ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. De tal forma que cuando yo hablo, pues hablo como Jesús hablaba. Así de sencillo. No es que yo hable hebreo, no, es el espíritu de mis palabras, las que llevan exactamente el espíritu de Jesús. Uno puede darse cuenta cómo los hijos, pues ahí sí que, ni modo. Hay un dicho allá afuera, un dicho popular que dice que los hijos son el espejo del hogar. O sea que lo que uno ve en los hijos es exactamente lo que está viendo, solo que los papás no lo muestran porque lo esconden y se disfrazan, pero los niños no, ellos lo muestran y lo revelan con toda franqueza. Cristo, si está siendo formado en mí, quienquiera que usted sea, de la cuna de donde venga, si sus padres fueron malcriados, si sus padres fueron lo que sean, si usted viene de una aldea donde solo gente mala había, el día que usted viene a Cristo, usted tiene que ser enseñado por Jesús. Y usted y yo tenemos que ser iguales. ¿Parece exagerado? ¿No? Pero bueno, veamos un pasaje. Vámonos ahí al libro de Efesios. Y vamos a buscar en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 20 y 21. Oiga lo que dice aquí las Sagradas Escrituras, hermanos. Estoy leyendo la palabra de Dios, la cual es el cincel y el martillo que forma a los santos. Y dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Leamos un poquito el contexto, versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, aquí está hablando de los impíos, está hablando de la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Así éramos nosotros antes. Y dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea, todo temor, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, dice, toda clase de impureza, toda clase de pecado, toda clase de maldad. A eso se refiere cuando dice, y eso éramos nosotros antes. No teniendo el conocimiento de Dios, nosotros hacíamos muchas perversidades, muchas impurezas, muchos males. Ahora, oiga lo que dice el verso 20. Mas vosotros, como dice, no habéis aprendido así a Cristo. Si es que nosotros nos llamamos cristianos, si es que nosotros nos llamamos hijos de Dios, si es que yo me identifico como miembro de una iglesia, oh, entonces quiere decir que yo estoy siendo enseñado por Cristo. Yo estoy aprendiendo de Cristo. Y Él me está enseñando acciones, conductas, características totalmente diferentes. Por eso sucede este fenómeno espiritual cuando uno ya está en el camino de Dios. Usted de repente tuvo una reacción inapropiada. Usted tuvo una actitud que no era la mejor. ¿Qué es lo que usted siente? Allá dentro de su corazón usted siente un redarguimiento. Usted siente algo que lo hace sentirse incómodo, que se hace sentir mal. ¡Ey! Ese es el cincel y el martillo que está formando dentro de usted una conciencia diferente, una conciencia distinta. En ese momento usted se dio cuenta que está haciendo algo que le lastima, pero antes le daba igual. Lo podía hacer, lo podía decir, y usted se quedaba tranquilo. Pero ya estando, siendo enseñado por Jesús, el Señor Jesucristo no respondía así. Y como usted ya tiene el Espíritu Santo, y como usted ya tiene el conocimiento de la palabra del Señor, entonces viene algo que le redarguye, le recrimina, está la conciencia sensible. Y usted dice, no, Señor, perdóname, esto no estuvo bueno. No estuvo bueno. ya no lo vuelvo a hacer. Si somos enseñados por Cristo, vamos a tener ese tipo de reacciones. La próxima vez usted ya no lo va a hacer igual. La próxima vez usted lo va a pensar dos veces. No, esto no le agrada a Dios. Esto no lo debo de hacer. Aquellas personas que están en el mundo, que tienen cauterizada su conciencia, que no tienen el más mínimo sentimiento de culpa, esos hacen y deshacen, esos dicen groserías, ¿sí? Como cuando se juntan en los bares o en las cantinas, o ahí se ponen a contar las groserías, hasta asesinatos y sus infidelidades y de todas cosas, ahí se las platican como que si fuera una gran aventura. Como no tienen conciencia, como no están siendo enseñados por Cristo, sino ahí están siendo enseñados ¿por quién? Por Satanás. Entonces ellos toman la forma del diablo, toman la forma y sus actitudes están relacionadas con el espíritu satánico. Por eso dice que ellos perdieron toda sensibilidad y se entregaron con avidez. Esa palabra avidez quiere decir con ganas, con deseo, sin que nadie los frene a hacer toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y luego agrega el verso 21, si en verdad le habéis, oiga, oído y habéis sido por él, ¿qué? Enseñados. Conforme, por si acaso alguien no entendió lo que es doctrina, conforme, perdón, a la verdad que está en Jesús. Vamos de nuevo al punto. Cristo es el modelo. La doctrina de Jesús es el instrumento perfecto para darnos la forma de aquellos que han de ser salvos. No es la asistencia continúa a la iglesia lo que lo va a santificar. No es el que esté metido y haciendo un montón de cosas y que danza, que baila, que tiene dones y todo. Eso no lo va a salvar. Es que usted y yo tenemos que tomar la forma de Cristo. Es que el modelo que va a estar allá a la entrada del reino de los cielos, en donde cada creyente va a pasar, va a tener que, imaginémonos un poquito, ¿no? Es como que diga, bueno, aquí está la muestra es Jesús. A ver, tú vas a entrar al cielo, sí, ponete a la par de él. Y quiero ver si tiene la misma altura, la misma figura. Estoy idealizando, ¿ya? Para que nos tomemos una figura, para que formemos en nuestra mente una idea. Jesús es el modelo, por eso a Cristo se le llama las primicias, el primero, el primogénito. Porque Él es el modelo. Nadie entrará al reino de los cielos si no tiene la forma de Cristo. Por eso el Señor le dice cuando entran a las bodas todos aquellos, y ve a uno que no estaba conforme era y como debía de ser. Amigo, ¿cómo entraste aquí si no estás vestido de bodas? Al cielo no va a entrar cualquiera, hermano. Al cielo usted no va a entrar con un carnet que diga, es que yo tengo 30 años de ser miembro de esta iglesia. Allí no se entra por antigüedad, se entra por forma. Si usted tiene la forma de Cristo, entonces el Señor le dirá, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra a las moradas que tu Padre ha preparado para ti y para todos los que obedecen su palabra. La forma de Cristo es indispensable. Yo no puedo seguir a Cristo o tener mi propio evangelio a mi estilo, a mi capricho. Es que a mí no me gusta porque ahí son muy extremistas. Es que a mí no me gusta porque... Es que aquí no es cuestión de que nosotros no estamos inventando ningún evangelio. Si algún día, y lo hemos dicho muchas veces, predicamos algo que no esté contenido en este sagrado libro, bájenos del púlpito o simplemente apague y no nos oiga. Pero si usted lo que está oyendo, hermano, está fundamentado en este sagrado libro, yo le recomiendo, oiga, ponga atención, preocúpese por examinar su vida, Porque óigame bien y se va a acordar de mí el día que esté queriendo entrar al reino de Dios. Si usted no tiene la forma de Cristo, no entrará. Punto. No entrará. Aquí lo dice claramente. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si es que habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. No hay otra doctrina. No hay otro evangelio. No hay otro camino. O tomamos la forma de Cristo, o sencillamente no tenemos vida eterna. Y luego sigue diciendo, versículo 23, el 22. Por eso, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está lleno, cargado, conforme a los deseos engañosos, a los apetitos de la carne. Debemos de despojarnos, o sea, este proceso de tomar la forma de Jesús va desplazando la vieja forma para ir estableciendo una nueva forma. Pensemos, perdón por el ejemplo que voy a poner, pensemos que alguien viene gordo de pecado, así, obeso de pecado, y conforme entra al camino de Dios, va perdiendo ese peso y va tomando la forma esbelta de Cristo. Usted va perdiendo peso. Pensemos esas personas que se meten a los gimnasios para hacer ejercicio y para ir perdiendo peso. ¿Qué tienen que estar haciendo continuamente? Ahí hacen, van y hacen ejercicio, y bueno, hacen todos los ejercicios que puedan hacer con el ánimo de ir bajando peso. ¿Y qué es lo que hacen? Allá van a la báscula, todos los días. A ver, ¡hala, qué bueno, ya estoy perdiendo, ya perdí una libra! Al otro día, ya perdí otra libra. Y eso como que lo va estimulando, ¿no? A seguir con ese ánimo para ir perdiendo esa figura que no era la que Dios quiere. Es igual, en el camino de Dios, ojalá yo pudiera verme en este espejo bendito, que esta sea mi báscula y que este sea mi espejo donde yo me voy a parar para verme. ¿Estoy cambiando o sigo siendo el mismo? ¿Sigo teniendo las mismas actitudes groseras, ofensivas, abusivas con mi esposa, con mis hijos, con las personas de afuera? ¿Sigo siendo la misma persona? ¡Véase en el espejo, hermano! Vaya a la báscula y vaya a pesarse a ver si ha perdido peso de maldad o sigue siendo la misma persona. Si es que está siendo enseñado por Cristo, usted tiene que estar cambiando. Así como usted me oye, si alguien está siendo enseñado por Jesús, de veras, tiene que estar cambiando. Si usted no cambia, sencillamente, a saber dónde está metido, pero no en la escuela de Jesús. A saber dónde se fue a meter, pero no en el camino de Cristo. Así que, despojado del viejo hombre, el cual está, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está lleno conforme a los deseos engañosos. Y oiga, y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Gloria a Dios. Quiere decir que tiene que haber ese cambio. Ese cambio en mi mente, ese cambio en mi cuerpo, ese cambio en mis actitudes, ese cambio en mi relación social, ese cambio en mi familia, ese cambio debe de ser de forma y de fondo. Hay muchas personas que siguen siendo los mismos y están en una iglesia y tienen años de estar allí, pero no han cambiado. Entonces yo me pregunto, bueno, si no han cambiado, entonces ¿hacia dónde van? Porque tienen que haber cambios. Vea lo que dice ahí en el libro de Romanos, capítulo 12. Vea cómo lo dice en el versículo 2. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es el consejo del Espíritu Santo? No os conforméis, o sea, no tomen la forma del mundo. Y si la traías, hay que despojarse de ese viejo hombre, como decía en el libro de Efesios. Despojaos del viejo hombre. No se conformen. Otra manera de interpretar esto sería, no te atengas. No creas que ya no puedes cambiar. Hay algunos que tiran la toalla y dicen, no, yo ya intenté cambiar y no puedo. No, es que yo, de más, para mí no hay esperanza. ¡Ey! Todo lo puedo en Cristo que me da el poder. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No. Lo que te hace falta es dejar que Dios te enseñe. Lo que te hace falta es llenarte del Espíritu Santo. No tomes una actitud derrotista. No tomes una actitud de fracaso. No, no, no. Si tú te entregas de corazón, yo entiendo, hay cosas que son fáciles de dejar y otras cosas que son muy, muy difíciles. Pero nunca digas imposible. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para mi Dios. Así que no hay que tomar esa actitud fracasada. No. El consejo es, aquí está diciendo, no os conforméis. Eso quiere decir que es una lucha personal. Es una batalla personal. Por eso el versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Quiere decir que hay una lucha encarnizada. Hay un principio aquí que no se puede modificar. El Señor Jesucristo dijo, ¿quieres tú venir en pos de mí? ¿Qué decía? Niégate. Entonces lo que te hace falta es negación a ti mismo. Lo que te hace falta es negarte a ti mismo. Y yo sé que eso es doloroso. Por eso dice el apóstol Pablo, advierte aquí, presentad vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Sí, es un sacrificio. Yo sé que esto le gusta a la carne, pero Cristo no me ha enseñado eso. Esto le fascina a mi carne, pero Cristo no me dio ese ejemplo. Él se negó a todo esto. Cuando yo voy comprendiendo estas cosas y me humillo, hay que postrarse. Algunos jóvenes, cuando le digo, hermano Saúl, me cuentan ellos, es que yo no puedo cambiar. Cuando siento, ya caí en la pornografía. Cuando siento, ya estoy viendo cosas que no debo. Hermano, ¿qué hago? Mire, yo lucho y no puedo. Ok. Mira, el mal lo tienes a la mano. Ahí lo tenés en un celular. Cuando estás solito. ¿Qué? La tentación la tienes. Solo es de apachar, solo es de tocar la pantalla y se abren las imágenes que están contaminando y corrompiendo tu mente y tu corazón. Entonces, ¿qué? Cuando sientas el deseo, no solo te pongas a luchar ahí, lo hago, no lo hago, no, hombre, deja el celular a un lado y andate a doblar las rodillas. Pero hacelo, y me vas a contar. El problema es que en la pura carne, no le agrada a Dios, Y cuando sentís, estás tocando la pantalla. No, hombre, si la batalla es seria, y lo que está en juego es tu alma, allá en el cielo no va a entrar ningún corrompido de mente. Hay gente que es tan maliciosa y tan corrompida, que hasta aún las cosas puras le son impuros. Tienen una mente tan corrupta y tan perversa que nada es bueno para ellos. Ven a una mujer y ya la están codiciando. Llevan una mente tan enferma y un pensamiento tan corrompido. Mi querido hermano, yo sé que podemos cambiar en el nombre de Cristo. Si tú eres enseñado por Cristo, te vas a despojar del viejo hombre. Si tú eres enseñado por Jesucristo y el Espíritu Santo llena tu corazón, mi querido hermano, vas a poder decir lo que dijo un día el apóstol Pablo. Pablo sufrió esa misma batalla. El apóstol Pablo tuvo que enfrentarse de la misma forma y de la misma manera. El apóstol Pablo dice, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, esto termino haciendo. Y expresa aquel apóstol, miserable de mí. Óyeme, eso es como que si él se hubiera sentido fracasado. Miserable de mí, pregunta él, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo se enfrentó a esas batallas que tú y yo hemos tenido. Que lo bueno que queremos hacer no lo hacemos, y lo malo que no queremos hacer, eso terminamos haciendo. Esa es la batalla de todos los días. Ese es el conflicto entre tu mente carnal y tu mente espiritual. Entre la fuerza de tu carne y la fuerza del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo describe en Gálatas cuando dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Esa es una batalla continua, pero no te dejes vencer. Tenemos que tomar la forma de Cristo. ¿Tú crees que Cristo veía pornografía? ¿Tú crees que Cristo tenía obscenidades en su vocabulario? ¿Tú crees que Cristo guardaba amarguras y resentimientos en su corazón? ¿Tú crees que Cristo le costaba perdonar? No. Y hacia eso es lo que debemos apuntar. Hacia ahí es donde debemos de ir. No te conformes a este siglo. La sana doctrina, la doctrina verdadera, forma santos. Y si tú estás en la iglesia y no estás esforzándote por alcanzar ese nivel de santidad que Dios pide, mi querido hermano, estás perdiendo tu tiempo. Y de nada estás sirviendo todo el esfuerzo y el sacrificio que estás haciendo. Por eso el Señor Jesús decía, si alguien pone su mano en el arado y mira para atrás, no es apto para el reino de Dios. No, hermano. Si ya está dentro, que no te invadan pensamientos de fracaso. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este entendimiento tiene que ir siendo transformado poco a poco, poco a poco. Pero esa es una batalla dura, diaria, de todos los días. Y Dios nos va a dar la victoria. Sé fiel hasta la muerte. ¿En qué? En esa perseverancia de dejar que el Espíritu Santo vaya formando en ti ese verdadero hombre santo. Hay otro pasaje que me gustaría que buscaras ahí adelantito. Romanos 13, solo que ahora busca el versículo 11, y dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, o sea, no es tiempo de estar perdiendo el sueño, perdiendo el tiempo, es tiempo de prepararte, es tiempo de estar con tus sentidos espirituales despiertos, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El advenimiento de Cristo puede ser en cualquier momento, mi querido hermano. Hay tantas cosas que nos anuncian esa verdad. La noche está avanzada, eso quiere decir la oscuridad impera sobre el mundo. La maldad gobierna los pensamientos de los hombres. Pareciera como que este mundo es una oscuridad continua y permanente. Imagínate eso, hombres casándose con hombres, mujeres casándose con mujeres. ¿Qué cosa más triste? La violencia es terrible, pareciera que no tiene límites. Y sigue diciendo, verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día, sí, ese día de la ira de Dios. Se acerca el día, ese día en el cual Dios juzgará a los vivos y a los muertos, y todos aquellos que no tengan la forma de Cristo tendrán que pagar el precio de su necedad. El día se acerca. Desechemos, pues. Eso ya habla de tu esfuerzo, de tu lucha. echando mano del poder de Dios, desechemos pues las obras de las tinieblas. Hace a un lado las obras de las tinieblas. Dile ya, de una vez por todas, no al pecado. Desecha las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Sí, todas esas armas que Dios nos da, la fe, el Espíritu Santo, el discernimiento, el don de ciencia, etcétera, etcétera. Ármate de eso, llénate de eso. En lugar de tomar la forma del mundo, toma la forma de Cristo. Toma las armas espirituales que Dios te da. Verso 13. De ahí en adelante, andemos como de día. ¿De qué forma? Honestamente, no con hipocresías, no con apariencias, no fingiendo que somos santos, no, sino demostrando a través de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de todo lo que yo hago, demostrando que de veras Cristo está contigo y está conmigo. Y dice, andemos honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, no enrolándote de nuevo en las cosas del mundo, sino, ¿cómo dice? Vestíos del Señor Jesucristo, toma la forma, vístete de Él, de tal forma que tú puedas decir, como el apóstol Pablo dijo un día, el que me ha visto a mí, dijo el Señor Jesús, ha visto al Padre. El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. El Señor Jesús sabía que ese milagro de la transformación en Jesús iba a ser tan real y genuina, que un día le dijo a sus discípulos, el que a vosotros os recibe, a mí me recibe. Y el que a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. ¡Wow! Allí en el libro de Hebreos dice el Señor que de los santos, de aquellos santos redimidos, los que entregaron su vida en un sacrificio vivo al Señor, dice que no se avergüenza de llamarse hermano nuestro. Mi querido hermano, ¿cómo le ruego al Señor que nos vistamos del Señor Jesucristo y que no proveamos para los deseos de la carne? Hay una forma que debemos de estar tomando todos los días, y es la forma de Cristo. Pero con esto concluyo, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 13. Oiga qué forma más bonita como lo explica el Espíritu Santo, por si acaso no lo hemos entendido. Pues dice así, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Más claro, no te lo puedes decir. Retén la forma. Pero, ¿y las palabras tienen forma? Tal vez si se escriben con sus letras, pues tendrán la forma, ¿no? Una gráfica de un conjunto de letras que dicen una expresión. Pensemos la palabra amor, proyéctalo en tu mente. Amor, A-M-O-R, ¿no? ¿Esa sería la forma del amor? No. Aquí está hablando que tú y yo debemos de traducir las palabras de la doctrina y darle la forma. ¿Y cuál es la forma de la doctrina? Jesús. Jesús. Él es la forma de la doctrina que nos hace salvos. Por eso dice el apóstol Pablo, y vuelvo a leer, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, que son ni más ni menos que en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Jesús es el modelo perfecto de la forma de la fe y el amor de Dios derramado en los hombres. Que Dios nos ayude, hermanos, si no tomamos la forma de Jesús, estamos perdiendo el tiempo. Si tú no cambias, y tú sigues siendo esclavo del viejo hombre, de los viejos pensamientos, de las viejas costumbres, y tú no te has librado, no te has despojado, porque así dice en Efesios, despojado del viejo hombre, si no tomamos la forma de la doctrina de Jesús, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Yo quiero orar por ti. Si Dios le ha hablado y Dios ha tocado tu corazón, y tú anda, vete al espejo. ¿Cuál es el espejo? La palabra de Dios. En este momento nos estamos viendo en el espejo. Anda, pesate, a ver si ya perdiste peso de maldad. Anda, vete al espejo, a ver si tu figura cada día se está pareciendo a la de Jesús. No podemos engañarnos. Andemos honestamente como de día, y no como aquel que anda solo de noche, porque ahí nadie lo reconoce ni lo ve. Amén. Que Dios les bendiga. Pasen buena noche. Amén.